COPE Coruña.
Estar informado.
Tenían varios pisos francos en A Coruña y desde aquí se desplazaban a toda Galicia para robar móviles. Una operación conjunta de la policía y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo itinerante especializado en robos y hurtos de estos dispositivos. Se les atribuyen más de 200 delitos en una quincena de municipios gallegos. Aprovechaban grandes eventos y verbenas en toda Galicia para hacerse con los dispositivos. De hecho, actuaban por temporadas. Durante un tiempo se desplazaban desde sus países de origen hasta la ciudad de A Coruña, donde utilizaban varios inmuebles como base logística. El sargento Alberto González es jefe del equipo contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña.
Desde aquí, lo que hacían era desplazarse a las distintas fiestas patronales que había en la comunidad autónoma de Galicia. Podríamos contar tanto carnavales en la provincia de Orense, Arde Lucus, provincia de Coruña, fiestas patronales en la costa de Coruña, donde, aprovechando las aglomeraciones y buscando un perfil de víctimas muy concreto, en este caso eran, en su gran mayoría, más del 90% mujeres, buscaban el hurto de sus dispositivos telefónicos.
En el marco de esta operación, bautizada como Galaxia Aimalum, han sido detenidas dos personas consideradas las cabecillas del grupo.
Con la detención de varios de los integrantes de este grupo criminal, aún la operación no se encuentra cerrada, si bien podemos entender que se ha procedido a la desarticulación completa o parcial en Galicia de este grupo criminal, puesto que las detenciones que se practicaron en las distintas fechas se ha podido acreditar cómo los índices delincuenciales ocurridos en comparación con años anteriores se han reducido en unos casos en el 50% y en otros hasta en un 87%.
Y lo curioso es que los dos implicados fueron arrestados, uno antes de carnavales y otro antes de Semana Santa, y van a actuar de nuevo. Recibo un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Mañana se celebra el Día Mundial del Parkinson, un síndrome que tiene muchas caras. Conocemos rostros y avances científicos del Parkinson después de estos consejos.
Para hacer la compra bien hay que ir a...
3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2. Desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Kia. Movement
that inspires. Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lucete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Sport Auto Galicia. Concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, Polígono de la Grela.
Mañana se celebra el Día Mundial del Parkinson, con actos que pasarán, por ejemplo, con la lectura del manifiesto en la Plaza de María Pita a las 11 de la mañana. Un día para dar voz a las personas con Parkinson. Queremos visibilizarlo con este reportaje que ha elaborado Leti García Chas.
Susana Amaro Caamaño tiene 61 años y hace ya 9 de su diagnóstico de Parkinson. Lo supo muy joven, con apenas 52, cuando desarrollaba su profesión como médico de familia.
Y entonces lo que ya tenía, pues estas cosas ya no se notan hasta la mayor parte de las veces, hasta que hay algún acontecimiento estresante, ¿no?, en tu vida. Entonces es cuando empiezan a notarse mal los síntomas. Fui al neurólogo, bueno, se lo comenté a una compañera, estaba trabajando en ese momento, se lo comenté a una compañera y me dijo, sí, vete. Pues ya fui un poco sabiendo lo que me iba a decir, pero no queriéndolo saber también, ¿no? Intentando negarlo, ¿no? Porque era una cosa bastante complicada con la edad que tenía y bueno, es que me rompió la vida completamente, ¿no?
El primer gran cambio fue abandonar su puesto de trabajo.
Tuve que dejar de trabajar porque yo trabajaba en médico de familia. E imagínate estar en una consulta con 50 que tienes esperando, con uno que te llama a la puerta, otro que estás viendo, una urgencia que tienes por teléfono, incluso a veces salidas. Yo no daba para tanto, tuve que la baja.
Aunque el Parkinson está socialmente asociado a los temblores, las manifestaciones pueden ser muy distintas en función del paciente.
Claro, es que yo lo del temblor fue lo que menos tuve. Empecé con temblor en el momento que, bueno, del estrés y demás, y que tenía algo de temblor en la mano derecha. Pero no era lo que más. Lo que el problema son los síntomas no motores, los que no se ven, ¿no? Pues la alteración del ánimo, la sensación de no poder, de bueno, ir lento a todos los niveles, ¿no? De tanto físicos, de bradicinesia, ir lenta en el movimiento como psíquicos, ¿no? La sensación de, a veces, de agobio, ¿no? Que no sabes muy bien por qué. Y te da una sensación de eso, de agobio y no poder hacer resolver lo que estás haciendo o lo que tienes que hacer. Antes yo era muy, muy resolutiva, me he dado cuenta que no, que ahora ya no lo soy tanto. ¿Por qué? Pues eso, porque tiene el pensamiento.
Susana se sometió a una operación quirúrgica hace 3 años y las sensaciones mejoraron.
Aparte, bueno, yo llevo ya 9 años con el diagnóstico y estoy bastante bien porque me operé hace pues 4 años, no, 3 años, va a ser 3 años ahora en noviembre. Y entonces, claro, la enfermedad no es que curara ni mucho menos, pero sí que se paró, ¿no? Se paró un poco, sigue deteriorándose, las neuronas se siguen degenerando. Pero bueno, como estás con el estimulador, que es como una especie de marcapaso cerebral, ¿no? Entonces, pues claro, sigues teniendo dopamina porque te la está pues, generando el aparato.
Se trata de una intervención delicada.
Sí, sí, la intervención es muy dura, una intervención de neurocirugía y es una intervención que te la hacen despierto prácticamente todo el tiempo. Imagínate que te han dañado la cabeza con un taladro, imagínate, despierta, ¿no? Es una intervención muy, 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 muy dura, pero bueno, es lo que había, ¿no? Era candidata a ella y, bueno, me metí. No me arrepiento de haberlo hecho para nada y eso, que bueno, que ya se nota un poquito que al principio ahora estaba mucho mejor de lo que estoy ahora, ¿no? Pero bueno, pues claro, lo que te decía, ¿no? Que sigue... La enfermedad sigue deteriorando, sigue empeorando, ¿no?
Susana es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Parkinson Galicia Coruña. Sabe de la importancia de mantenerse activa. En nuestra comunidad hay más de 13.000 personas diagnosticadas.
Intento estar lo más activa posible porque la enfermedad es lo que te pide. Lo que te pide la enfermedad es estar en cama y pasar de todo, ¿no? Pero no lo puedes hacer, evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a que conocí a la asociación también, y son los que me empujan y te empujan un poco a hacer cosas. Mira, ahí en Galicia hay 13.000 personas diagnosticadas, pero realmente hay más, seguramente hay más. Aquí en Coruña, en nuestra asociación, somos más de 700 personas asociadas, ¿no? Y se hacen 2.000 intervenciones, el año pasado se hicieron 2.000 intervenciones en nuestra asociación.
Los avances médicos son también fundamentales para mejorar la calidad de vida. El dispositivo StatOn, creado por la empresa Sense4Care, ayuda a monitorizar a los pacientes para obtener información que mejore los tratamientos. Así lo explica Kiara Capra, gestora de producto de Sense4Care.
Se lleva en la cintura, en un cinturón que nosotros damos al paciente. El paciente es una máquina, es un aparato, ¿vale? Muy pequeño, se lleva en un cinturón en el lado izquierdo del cuerpo y el paciente lo lleva durante una semana más o menos. Es un monitoraje pasivo, entonces el paciente lo lleva, pero no tiene que hacer absolutamente nada, sigue haciendo su vida, bueno, normal. Y al cabo de una semana vuelve a la consulta del neurólogo y el neurólogo se baja los datos. Básicamente, lo que ha hecho el dispositivo es monitorizar los síntomas motores del Parkinson, que son muchos, porque, a ver, todo el mundo piensa que el Parkinson es temblor, pero no es solo temblor, hay muchos más síntomas, ¿vale? El neurólogo se baja los datos y ve un poco cuál es el patrón de la sintomatología del paciente a lo largo de toda la semana.
En base a estos datos, el neurólogo puede ajustar la terapia de cada paciente.
E incluso ver si es un buen candidato a terapias de segunda línea, que quiere decir, o sea, terapias más avanzadas, incluso como intervención quirúrgica, sí, sí, claro. O sea, el dispositivo se utiliza sobre todo para seleccionar pacientes para terapias concretas y eso, pues, cirugía también de implantes cerebrales.
El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer.
Y ya queda menos para este concierto emocionante. El consorcio presenta su nueva gira de mocedades al consorcio. Concierto que será un recorrido musical a 5 décadas de música. Las canciones de toda la vida. Espectáculo para el recuerdo el 24 de abril en el Teatro Colón. Las entradas están a la venta en la web de Ataquilla.
Se
Es la 1:30 y seguimos en Sintonía COPE, en COPE más Coruña, contándote todo lo que te interesa, lo que es relativo a la ciudad y a la comarca. En esta sintonía local tenemos con nosotros, como cada viernes, a Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular de A Coruña. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se habla de dineritos. El estado de las cuentas municipales preocupa porque ha estado en primera línea de titulares, en el punto de mira también del Pleno Municipal, por ese decreto de tesorería emitido en la Junta de Gobierno Local de esta misma semana. Y es que se veía que el Ayuntamiento cerró 2025 con un déficit cercano a 10 millones de euros. Bueno, dicen que la situación económica es grave en el Ayuntamiento.
Hombre, yo creo que más que hablar de dineritos hay que hablar de deudas.
que son cosas distintas. Que se necesitan, sí.
Y me parece muy preocupante este documento que tuvimos conocimiento el otro día, desde la liquidación de la cuenta, donde aparece un déficit de casi 10 millones de euros por parte del concello. Sobre todo por la trascendencia que tiene este dato. Este dato dice muchas cosas. Aparte de una mala gestión contable, va a incidir mucho en el futuro de esta ciudad. Primero, porque por ley tienen este año en el presupuesto, pues tienen que recortar partidas hasta esos 10 millones de euros. Porque lógicamente esto hay que arreglar esta situación. Y yo me pregunto en qué partidas presupuestarias van a recortar. Porque lógicamente eso va a pleno y desde luego que no cuenten conmigo como recorte, por ejemplo, pues en servicios sociales o como recorten inversiones en los barrios como están haciendo hasta ahora. Luego también me preocupa porque este dato nos viene, condiciona mucho el crédito que tiene que pedir el concello. Uh-huh. El concello tiene en el presupuesto 46 millones de euros para inversiones en los barrios este año, de los cuales 40 millones iban a ser financiados con un crédito. Entonces, como el gobierno municipal ya el año pasado, por culpa de la regla de gasto, está un poco, tuvo que hacer un plan financiero, está incluso te diría un poco intervenido, pues a lo mejor este año hay problemas para poder pedir ese crédito. Y entonces esto es preocupante porque esto va a afectar a las inversiones. Con lo cual, todo lo que nos han contado hasta ahora, todo lo que nos han prometido, es pues una mentira más del gobierno de Inerrey. Nosotros estamos esperando también un documento que es esencial, que sabemos que está hecho, que está elaborado, pero que no nos han entregado y lo hemos pedido, que es el informe del interventor. Que creo que es muy importante. A ver lo que hizo el interventor en ese documento respecto a este déficit de casi 10 millones de euros. Pero sí, te voy a apuntar algo. El otro día se aprobó el presupuesto para el Parque Visia, ¿no? Sí. En ese presupuesto que se aprueba, se contempla la posibilidad de pedir un crédito. Y el interventor ya dice que, oiga, cuidadito con pedir un crédito, porque dada la situación económica financiera que tiene el concello, que puede peligrar ese crédito. Entonces, si ya lo está anunciando en una obra menor, imagínate en esos 40 millones que va a pedir el concello. Vamos a esperar, pero sobre todo vamos a pedir a la alcaldesa que ponga luz y taquígrafos. Que ese documento que le estamos pidiendo a la oposición, que yo se lo he pedido ya por escrito y se lo he pedido públicamente, que nos lo tiene que entregar, el informe de interventor. Y a raíz y a la vista del informe de interventor, pues bueno, seguiremos hablando de este tema, que es tremendamente preocupante. Pasamos de 16 millones de remanente el año pasado a casi 10 millones de déficit. Y eso, ya digo, es que el problema de la gestión de este concello es muy grave. Y luego, aparte, que hay que decirlo, es el concello que más recauda y de pronto tiene déficit. Es el concello que menos invierte. El año pasado dejamos de invertir más de 100 millones de euros en los barrios. Llevamos más de 400 millones de euros en los barrios desde gobierna Inerrey sin invertir. ¿Qué hace con el dinero? Porque eso es lo que no entendemos los coruñeses. Los niños se quedan, pese a tener el derecho a la beca comedor, sin beca comedor porque no hay presupuesto. Las calles ya vemos que no se mantienen. Vemos cómo están todas las calles de la ciudad. O sea, hay protestas todos los días de los ciudadanos. ¿Cómo están los barrios de la ciudad? ¿Qué está haciendo la alcaldesa? Y luego a mí me llama la atención, la verdad, que hasta me parece irresponsable por su parte, sus declaraciones de que no pasa nada, esto es normal. ¿Cómo que va a ser normal?
Decía que era una foto fija la liquidación.
Es una foto fija de una tormenta que se avecina. Es una foto fija de una tormenta que se avecina, ¿eh? Porque es tremendamente preocupante. Pero es preocupante sobre todo que ya intente quitarle hierro a este problema que tiene muy grave. Yo ahora, por ejemplo, entiendo cosas. ¿Te acuerdas que yo decía, no, no voy al Mundial, que eran 10 millones en 5 años que había que invertir? No, porque no quiero hipotecar la ciudad. No, la ciudad está hipotecada, ¿eh? La ciudad ya la tenía usted hipotecada antes de hacer el Mundial. Ahora empiezo a comprender muchas cosas de este gobierno de Inés Rey. Yo, la verdad, que es muy preocupante todo lo que está pasando con la gestión municipal por parte de Inés Rey.
Decía esta mañana el BNG que se ha roto la confianza con el gobierno local, y el BNG precisamente ha tenido bastante papel en el pleno del ayuntamiento, porque llamaba la atención la retirada de uno de los puntos, que era pues uno de los puntos estrella del orden del día del pleno, esto de la modificación urbanística del futuro Parque del Agra. Usted ya apuntaba ayer una palabra, debilidad.
Hombre, yo veo debilidad porque veo que el gobierno municipal no es capaz de sacar adelante ni las propuestas que lleva a pleno. Que normalmente las propuestas llegan negociadas, al menos hasta ahora llegaban negociadas con el bloque. Y presenta esta propuesta sobre la grada de Orzán y la retira. Y otra que presenta no salió adelante, caducó, perdón, decayó. Quiero decir con esto que yo vi ayer mucha debilidad, incluso en muchas de las intervenciones y ataques que se hicieron desde el punto de vista político a la alcaldesa, es que no tenían ni defensas, que ni sus concejales la defendían. Y a mí me parece que está mostrando un momento muy grande de debilidad unido al problema económico. Lo del Agra, mira, lo del Agra a mí me parece sangrante lo que ayer querían hacer. Me hace sangrante porque una parte del Agra sí que viene por un convenio que en su día aceptaron el bloque y el PSOE con el constructor a raíz de una sentencia que hay que cumplir, una sentencia judicial, pero el ámbito de la intervención en el Agra es mucho mayor. Y de pronto te encuentras que donde había un parque retiran casi 5.000 metros cuadrados, uh-huh, espacios libres. Donde meten como equipamiento las escaleras que hay allí para el observatorio. Desaparecen plazas de aparcamiento. En esa famosa ley Irapar que ellos presumen tanto de haber inaugurado, que yo ayer de verdad le decía, pero ustedes no se ponen rojos. ¿Cómo pueden decir que inauguraron un parque después de 45 años, que inauguraron una ley Irapar, que están todos los vecinos indignados con aquello y ellos lo venden? Es que se creen lo que dicen. El problema que tiene el gobierno de Inés Rey, que cree que por decirlo es verdad. Y entonces, claro, yo le decía, oiga, mire, usted fue allí a ver aquello como lo vi yo. Cómo están las aceras, como los charcos que hay, o sea, todo. Que es que no inauguraron nada. Pues en esa ley Irapar, según el proyecto que hay ahora, van a construir también edificios en la entrada. Entonces, vamos a ver. Ustedes han querido otra vez engañar a los ciudadanos. Claro, ayer ni siquiera lo llevaban, por supuesto, pactado con el bloque, que es el que les apoyó en todos estos temas, y ahora dicen que van a abrir un proceso. Yo espero que los vecinos, que le den a conocer a los vecinos, que le digan lo que le querían hacer la alcaldesa Inés Rey, que no tiene nada que ver con lo que a nosotros se nos explicó en el año 2022, que nosotros tuvimos una reunión en su día con el anterior concejal, el señor Villoslada. Nos contó unas cosas, a partir de ahí se fue el señor Villoslada, nunca más volvieron a hablar con la oposición y ayer nos encontramos, ¿con qué nos encontramos? Pues más ladrillo, más cemento, más piedra, menos verde, menos equipamientos y menos aparcamientos. Eso es lo que ayer quería aprobar la alcaldesa Inés Rey para la Agra del Orzán, que no olvidemos que es el barrio que tiene más densidad de población, que sí que es importante que se hagan pisos, pero no así, y es importante que se haga un parque, pero no así. Sino el parque que en su día se nos comprometieron con el plan general y no retirar 5.000 metros cuadrados de ese parque.
Son 40 años de peticiones, que no es poco.
Creo ya, que hay un clamor. Es que hay un clamor, o sea, que después de 47 años que vaya a inaugurar eso y que no se ponga roja, es preocupante.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en A Coruña, muchas gracias y feliz fin de semana.
A vosotros.
Si eres emprendedor o estás pensando en dar un paso adelante, esto te interesa. El Consejo Social de la Universidad de A Coruña lanza Adventure 2026. Es un programa universitario de emprendimiento e innovación que ofrece formación práctica y mentorías para quien quiera dar un impulso real a su idea de negocio. Te hablo de Adventure porque se abren ahora las inscripciones para su cuarta edición. Jesús Espósito es secretario del Consejo Social. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué ofrece Adventure a las personas emprendedoras?
Bueno, Adventure, como has comentado, es un programa interuniversitario promovido por los consejos sociales de la Universidad de La Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con la Universidad de Mondragón. Y bueno, Adventure, en comparación con otras iniciativas, lo que ofrece es una metodología sólida de origen finlandés, que denominamos metodología Lean, que está basada en proponerle al alumno que desde el inicio de su formación teste en el mercado su idea. O sea, nosotros lo que queremos es que los alumnos, cuando terminen el curso, tengan una idea clara sobre si su idea de negocio puede llegar a ser viable, habiendo hecho, vamos a decir, experimentos en la realidad del mercado.
Un enfoque completamente práctico, ¿no?
Totalmente. O sea, desde el principio, los alumnos son invitados, por ejemplo, a hacer estudios de mercado, a comprobar que por ejemplo, hay clientela, que hay necesidad en el mercado y formarles para que reduzcan el riesgo de fracaso antes de emprender.
¿A quién se dirige especialmente este Adventure?
El programa está dirigido fundamentalmente a universitarios porque nuestra intención es promover a empresas que exploten conocimiento de alto valor añadido. Entonces, nuestro público objetivo son graduados, posgraduados e investigadores de las tres universidades gallegas, puesto que también queremos promover la creación de empresas de base tecnológica basadas en la explotación de conocimiento científico.
Hay algunos ámbitos de conocimiento que también son los prioritarios.
Sí, tenemos ámbitos de conocimiento prioritarios, como puede ser el ámbito del turismo, la energía, la salud. Bueno, ámbitos que a nivel de la agenda de las instituciones públicas a día de hoy se consideran prioritarios, ¿no? Entonces, de todas formas, lo que buscamos sobre todo son emprendimientos que tengan un alto componente de innovación. Uh-huh. Por lo tanto, estamos también abiertos a valorar propuestas innovadoras porque es difícil acotar desde el principio, la creatividad no se puede acotar, ¿no?
Y entre esa innovación también está una de las novedades porque se incorpora la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, el programa tiene un eminente corte tecnológico, o sea, nosotros consideramos que la tecnología de hoy es uno de los principales facilitadores para el emprendimiento y queremos facilitar o proporcionar a nuestros alumnos formación en las tendencias más actuales relacionadas con la tecnología y la inteligencia artificial, pues lógicamente es una de ellas.
Hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados de Adventure?
Bueno, nosotros estamos muy contentos con los resultados de Adventure. Justamente acabamos de ser testigos de la creación de la primera empresa de la última edición de Adventure. Es un centro interdisciplinar enfocado en la salud del deportista, que se llama Forza, y lo ha creado un alumno nuestro, y tenemos también una empresa de base tecnológica de la Universidad de La Coruña que ha sido creada por antiguos alumnos de nuestro programa, que se llama Photo I Like.
El programa es gratuito, está financiado y certificado por los consejos sociales de la Universidad de Coruña y la de Santiago. ¿Cómo nos podemos unir a Adventure?
Pues a través de la página web de Adventure Hub, cubriendo un formulario, y a partir de ahí convocaríamos a las personas interesadas a una entrevista para conocer un poquito más su proyecto y ver si encaja en los objetivos del programa.
Jesús Espósito, secretario del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, muchísimas gracias por acercarnos a este programa Adventure y hasta otra ocasión.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés en el proyecto.
Y la indignación crece en Galicia por los constantes fallos en el servicio ferroviario. La gota que ha colmado el vaso es lo vivido en las últimas horas en el eje atlántico. Hubo al menos dos incidencias en dos trenes diferentes que provocaron demoras en trayectos con origen en Vigo. La centralización de los servicios en Vigo-Guixar está provocando muchos problemas. Lo contaba Alejandro Tesouro, portavoz de la plataforma de usuarios Media Distancia Galicia.
Está provocando episodios de confusión, moitos atrasos, e falta de billetes disponibles para os viaxeiros e interrupcións no tráfico ferroviario como foi o día de onte. Non? Vemos tamén unha sobrecarga da terminal, ademais incidir que tamén Urzaiz é a estación de España con máis viaxeiros por cada tren de media distancia, o que causa unha gran densidade de pasaxeiros en horas puntas.
La falta de información clara es el día a día de los viajeros.
Tenemos que decir que uno de los principales inconvenientes que vimos son las incertezas en situaciones críticas, ¿no? Durante temporais o folgas, a concentración de todo o tráfico ferroviario e de autobuses nun só punto, pues está provocando escenas de tensión e caos na terminal de autobuses, como foi no día de onte, ¿no? onde provocaron episodios de falta de planificación, falta de transparencia por parte da operadora ferroviaria.
E de aí esta demanda.
E o que reclamamos é o que vimos reclamando sempre, non? Unha boa xestión, unha boa transparencia, unha boa planificación para que todos os usuarios e usuarias pois, non vivan estes momentos de tensión máxima que podemos catalogar como na xornada de onte.
De las últimas horas, una persona sufrió quemaduras leves tras un incendio en la calle San Jaime de la Sagrada Familia. Tenía además molestias por inhalación de humo. Y sabemos que el personal de Trison en Sada podría volver la próxima semana a trabajar tras el incendio que destruyó gran parte de su almacén. La multinacional está buscando una nueva ubicación para su material después del incendio que provocó el colapso parcial de la estructura sin causar daños personales en una multinacional tecnológica que lidera la digitalización de espacios a nivel mundial. Las labores de extinción se prolongarán durante varios días. En todo caso, las pérdidas materiales podrían ser millonarias a la espera de que termine el peritaje y la investigación de las causas de este incendio. Y te hablo ahora de los aeropuertos, en concreto también del aeropuerto de Alvedro, porque la Xunta destinará 100.000 euros a promoción turística por cada nueva ruta aérea que capten los aeródromos de toda Galicia. Lo va a limitar en principio a 2 por terminal y por año, según se ha puesto sobre la mesa en las últimas horas en el Comité Aeroportuario, una propuesta que hacía el consejero de Presidencia, Diego Calvo.
Ese 100.000 euros se van a gastar en promoción, que é a utilidade que a Xunta e a política que a Xunta le va facendo ata agora, pero se vai a centralizar nese destino en concreto. E ademais vamos a abrir a posibilidade a que esa promoción a leva a cabo directamente a Xunta de Galicia ou, se a queren levar a cabo os propios concellos de cada un deses Santiago, Coruña ou Vigo, nos estamos dispostos a facer un convenio co concello e que ese o concello o que invirta en esa promoción.
Desde el Concello de A Coruña ya respondía la alcaldesa Inés Rey, que ve falta de estrategia en Alvedro, cree que la Xunta no se está tomando en serio la política aeroportuaria gallega y reclama una planificación conjunta con mayor implicación autonómica. Inés Rey, que ha hablado también de esos problemas económicos del Concello, a los que aludía el portavoz popular hace unos minutos en esta sintonía, le resta importancia a este informe que se puso sobre la mesa en la Junta de Gobierno Local, ese decreto de tesorería que señalaba que el Ayuntamiento cerró 2025 con un agujero cercano a los 10 millones de euros.
Si yo hago la liquidación hoy, arroja unas cifras, pero si mañana me ingresan X millones pues de unos fondos europeos y vuelvo a hacer la liquidación, sería diferente. Por lo tanto, la liquidación es la foto fija de un momento determinado, donde a lo mejor existen ingresos pendientes o gastos que todavía no se han ejecutado. Eso es una cosa. Y la otra es la situación financiera del ayuntamiento, que, como digo, es una situación solvente, que no hay ningún tipo de intervención, que están garantizadas las inversiones y la prestación de servicios públicos.
Y ahora un consejo y enseguida los deportes.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el Polígono Industrial de Bergondo.
Y es un fin de semana importante para el deporte coruñés, Pepe Torrente.
Por ejemplo, el Depor, si gana el domingo a las 4 y cuarto en el Alcoraz contra el Huesca, se pone en zona de ascenso directo, porque luego hay un Racing de Santander, Almería. Mella es la única baja para Antonio Hidalgo, que regresa al Alcoraz, donde dejó un grato recuerdo y donde Jeremy apunta a empezar todavía desde el banquillo, y es que sigue con esas molestias en la zona del pubis y tiene pinta de que no van a desaparecer en lo que queda de temporada. Precisamente sobre esa convivencia que está teniendo el canario con su lesión habló Antonio Hidalgo.
Es que son, en el momento de la temporada, en el momento que es esa lesión, es difícil que esas molestias vayan a desaparecer completamente. Hablo desde mi experiencia y por lo que también he podido hablar con los médicos.
El partido lo contamos en Tiempo de Juego Coruña desde las 4 en el 99.9 de la FM, en COPE Más, escogiendo la emisora de COPE Más a Coruña, y también puedes bajarte la aplicación de COPE, la de Tiempo de Juego. Damos muchas posibilidades para seguir minuto a minuto ese Huesca de, porque puede permitir al conjunto blanquiazul regresar a la zona noble, a la zona de ascenso directo. Por la mañana en Riazor a las 12 juega el Fabril frente a la Unión Deportiva Ourense, a un paso del ascenso. De hecho, si gana, es prácticamente virtual el ascenso, incluso puede ser matemático si por la tarde no lo hace el Oviedo Vetusta. El conjunto de Manuel Pablo está haciendo una temporada maravillosa, a un paso de ser campeón. Y mañana a las 7 en baloncesto, Primera FEB, tenemos ese derbi entre el Leima Coruña y Obradoiro. Todo vendido, más de 9.000 espectadores estarán presentes en la pista herculina. El Leima es líder y si gana, prácticamente da un paso de gigante para estar el año que viene en la Liga CB. Hablan el entrenador del Obradoiro, el ex naranja, Diego Epifanio, y el actual técnico, Carles Marco.
Yo lo que tengo claro es que me cambiaba por jugar en el SAR y ser primero a día de hoy. Luego ellos tendrán que vender su mensaje y nosotros el nuestro, pero es que es indudable.
Bueno, yo estoy contento en el lugar en donde estoy. Ni he pensado ni he dejado de pensar en si es mejor o es peor. No quiero pensar mucho en tienen más presión ellos, estamos más contentos nosotros. No.
El que gane es el que depende de sí mismo en la parte final de la fase regular para ser campeón y ascender de forma directa a la Liga CB. En la ida, en el Multiusos Fontes Dosar de Santiago, ganó el Obradoiro por 4 puntos.
Pues desde luego que no te vas a aburrir, Pepe, este fin de semana.
Va a ser un fin de semana importante.
Hemos hecho otra carrera, ¿no?
Ojalá que haya muchas alegrías. Sí, el domingo otra nueva edición del Coruña Corre, en este caso es la carrera de Mato Grande Susán. Así que atentos a las restricciones de tráfico que pueda haber por la zona, y la semana que viene, el martes en A Coruña, empieza O Gran Camiño con una contrarreloj por la zona de la Torre de Hércules, Paseo Marítimo, hasta el Portiño. Así que tenemos unos días muy deportivos en nuestra ciudad.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y muchas cosas que hacer este fin de semana, además de las deportivas, que no son pocas. Agenda para los próximos días con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las opciones culturales y musicales. Dentro de estas últimas, Luz Casal actuará en el Palacio de la Ópera mañana a las 8:30 con entradas ya agotadas desde el pasado mes de diciembre. El concierto se enmarca dentro de su gira Me Voy a Permitir. En el Garufa Club, hoy a las 9:30, Les Doltonos. Mañana a las 10, Denuncias Rock Cover Band. Y el domingo a las 5:30, Rock School. En la Mardi Gras, hoy a las 10 tenemos Marasmo y mañana a las 8 concierto de Hermana Furia dentro del ciclo GPS. Es la segunda visita de la banda madrileña a esta sala coruñesa. En el Jazz Pilloa hoy es turno de Delito Jazz Quartet, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. Y mañana llegará Santi Cañas en los mismos horarios. Último día de la semana do Cinema Galego. En la Domus hoy a las 7 se proyecta de forma gratuita O Silencio Herdado de Lucía Dapena González. Y a las 9, 360 Curva, de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández. En la Filmoteca de Galicia, a las 6, puede verse El Mercader de las Cuatro Estaciones, de Fassbinder. Y a las 8:30, Adiós Cuba. Mañana, a las 6, habrá la proyección de Las Amargas Lágrimas, de Petra Bonka. En el auditorio sede a Fundación, a las 8 de esta tarde, tenemos el show de Chares y Teresa, con entradas a 17,80 euros en ataquilla.com. La Casa Museo Pablo Picasso acoge desde ayer la muestra de escultura Geometrías en Area, de Elías Cochón Rey. Esta exposición reúne una selección de esculturas que reflejan la evolución y la trayectoria del artista. Su obra nace de la necesidad de transformar emociones en materia. Hierro, grafito, sicilio, circonio y otros elementos se convierten en herramientas con las que construye un universo propio. Una visita guiada y dos talleres en familia pondrán el punto y final a la muestra Auga es sueño, de Antón Patiño. Se despide este fin de semana en la sala de exposiciones de Palexco. La agrupación cultural Alexandre Bóveda será el escenario a las 7:30 de esta tarde de la primera sesión del ciclo Otero Pedrayo, alrededor de nos. habrá una charla con Manuel López Foxo y Felipe Senén, dos profundos conocedores de la huella del patriarca de las letras gallegas. Parkinson Galicia Coruña conmemora el Día Mundial de la Enfermedad mañana a partir de las 11 con la lectura del manifiesto en la Plaza de María Pita, un acto abierto a la ciudadanía que busca reunir a representantes políticos, entidades sociales y sanitarias, así como a familias y personas que conviven con esta enfermedad. Mañana comienza el ciclo DRC Danza 2026 en el Teatro Rosalía con Quiso Negro de Esther Guntín. Y el Ágora acoge mañana una nueva edición de Oficios en Acción, con talleres gratuitos de artesanía para todos los públicos. El evento es de acceso gratuito y busca acercar a la ciudadanía al trabajo artesanal mediante esos talleres impartidos por profesionales del sector. La ONG AIRE celebra mañana una masterclass de zumba solidaria. Será de 5 a 7 en el Colegio Hogar de Santa Margarita y reunirá a 12 monitores de zumba que dirigirán una gran masterclass abierta a todos los públicos. En la Iglesia de San Jorge, mañana a las 8, habrá un homenaje coral a Marcial de la Dalid. Estará a cargo del organista Juan Manuel Varela y del coro Terra Anosa. En la FNAC, mañana a las 7, se presenta el libro El verano que volvió Xerezade. Y también mañana a las 7, en el Teatro Colón, se celebra la 13ª edición del Festival Dalle Donaire. Y el domingo a las 6 en el Colón y con entrada gratuita, previa retirada a través de taquilla, se puede asistir a la gala final del concurso Quiero Cantar 2026. Este domingo a las 7 en el Hotel NH Collection a Coruña Finisterre habrá un nuevo espectáculo de Candlelight. Fuera del término municipal de A Coruña, en Arteixo, en el Auditorio Manuel Murguía, hoy a las 8 y media Bengala Teatro presenta Alicia Wants To, dirigida a público a partir de 12 años. Paderne homenajeará a sus vecinos más veteranos el próximo 18 de abril con la Festa dos Mayores. La fecha límite para anotarse es hoy y se puede formalizar en el teléfono 981-797001. Será en el restaurante El Pantano y habrá baile y sorteo de regalos. La Biblioteca Municipal de Camariñas acoge a las 6 un coloquio con Asun Losada y Alma Alonso, directoras de A Rebelión da Lectura. En Betanzos, en el local Lar de Unta, mañana a las 12, habrá una nueva sesión de Conversas Nolar, en esta ocasión con Francisco Martínez Pin. En Oleiros, Memorias de un Neno Labrego, de Contraproducciones, llega al Auditorio Gabriel García Márquez mañana a las 8 y media de la tarde. Y la obra Viaxes e Cancións dos Ratos, de Lonxe de Todo, se representará el domingo a las 12 en el Centro Cultural La Fábrica de Perillo. Continúan los bailes para mayores. Mañana será en el Centro Cívico de Santa Cruz de 5 a 8 y la tarde estará amenizada por la solista Begoña García. También mañana se celebra la Xuntanza Aniversario Coro de Oleiros en el Salón Parroquial de la Iglesia Santa María de Oleiros a las 7 y media. Mañana habrá baile en Cerceda en el local social Moucho de 7 a 10 con el dúo Caramelo.
Y una imagen de esta mañana, la del presidente de la Diputación con el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Se ha formalizado la entrega del nuevo parque de bomberos de Morás, nuevo parque comarcal que tendrán los efectivos contra incendios que sustituye a la antigua base de Sabón. El traslado definitivo de la actividad y del personal ahora se completará en los próximos dos meses. El complejo se sitúa en una parcela de 4.000 metros cuadrados que ha cedido el Ayuntamiento de Arteixo. Esto que permite pues reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, no solo en la localidad arteixana, sino también en los municipios limítrofes, Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros. En total se da servicio a casi 135.000 habitantes, así que objetivamente una buena noticia después de todos estos años de trámites administrativos. Suena Gonzalo Hermida, que estará pues dentro de una semana, el próximo fin de semana 18 de abril, en la Sala Malavida, dentro de su gira Bandera Libertad, aquí en A Coruña. Para este fin de semana lo que nos espera es una bajada importante de temperaturas mañana sábado y chubascos el domingo. Ahora quedas en Mediodía Cope en compañía de Pilar García de la Granja contándote todo lo que te interesa. Que no se acabe la noche.